Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 13 de junio y son las 11:22 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar justamente con la manera como hemos titulado este programa, Guerra de Narrativas, ¿no? Y el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, ayer hizo una afirmación que abona de alguna manera la narrativa del expresidente Pedro Castillo. Él ahora ha dicho que dio el autogolpe de Estado del 7 de diciembre bajo amenazas de muerte. El abogado Eduardo Pachas, quien lidera la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, presentó en conferencia de prensa una nueva versión sobre lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022, el día del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Señaló que este había leído el mensaje a la Nación que ordenaba el cierre del Congreso de la República bajo amenazas de muerte. Y él, como estratega y gran hábil, esto es entrecomillado porque es una cita textual, tomó la decisión de leer ese documento. Escuchémoslo.
Agregando en el mismo sentido y las mismas palabras del colega Walter Ayala, es necesario agregar lo siguiente. El presidente Castillo, en la denuncia penal 138-2023, firmada por el propio presidente de la República a nombre propio y en primera persona, se presentó una denuncia penal ante el fiscal de la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Apunten, por favor, la denuncia 138-2023. Ese día, por escrito y en primera persona, el presidente Castillo ha detallado, punto por punto, en más de 60 páginas, lo que pasó el día 7 de diciembre a las 11:40 y que se vio obligado a leer el discurso. Fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte a su persona. Que ese día, si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar. Y luego a su familia se le iba a detener. El presidente Castillo, como estratega y gran hábil, tomó una decisión de leer ese discurso sabiendo y conociendo, y por escrito lo ha dicho al fiscal en la denuncia 138-2023, que el día de hoy yo me he reunido con el fiscal supremo y vengo de esa reunión. Él le ha contado por detalle, punto por punto, amenaza por amenaza, testigo por testigo, denuncia penal que ha puesto en la comisaría. Y dejo en apunte el nombre de la testigo clave, la señora Sila Sánchez Camada, secretaria del Ministerio de Defensa, que denunció públicamente por escrito y ante la prensa en rigor a la periodista Leiva, Milagros Leiva de Huilas. Declaró ella y presentó su denuncia penal por escrito, señalando y llorando que había sido amenazada y destituida de su cargo por el ministro hoy de Defensa, el señor Jorge Chávez Crespo.
Bueno, este es un nuevo elemento en la narrativa del expresidente Pedro Castillo. Ahora resulta que fue amenazado de muerte y que por eso leyó el mensaje del autogolpe del 7 de diciembre. Otra vez no presentan ninguna sola prueba de lo que están afirmando y es parecido a la narrativa del gobierno en cuanto a que no presentan pruebas tampoco, ¿no? El gobierno dice que las protestas fueron financiadas por la minería ilegal, el narcotráfico, no hay una sola prueba que demuestre esa afirmación y otras que vamos a analizar más adelante con nuestro entrevistado de hoy, el sociólogo y comunicador Sandro Venturo. Pero sigamos con las noticias. La concesionaria no entrega videos de las protestas en aeropuertos de Ayacucho y Juliaca. Aeropuertos Andinos El Perú, que administra los terminales aéreos de Ayacucho y Juliaca por concesión del Estado, sostiene que los únicos videos de sus cámaras en estos complejos registrados el 15 de diciembre del 2022 y 9 de enero, o sea, durante las protestas, los días de las muertes, fueron borrados por haberse superado el plazo de 30 días establecido para conservar sus registros, a pesar de que podría haber contenido material muy importante para la investigación de las 24 muertes, según reveló una publicación de IDL Reporteros. O sea, simplemente borraron las imágenes de lo que sucedió en esas fechas, en esos aeropuertos, cuando hubo las manifestaciones violentas, los intentos de tomas de aeropuertos y también las muertes de los manifestantes por disparos de las Fuerzas Armadas y policiales. Simplemente los videos los borraron, increíble. La acción de la concesionaria podría ser considerada encubrimiento, según expertos consultados. El Congreso, ahora vamos al Congreso de la República. Ya van dos blindajes en la Comisión de Ética por casos de recorte de sueldos o los llamados mochasueldos. Recordemos que son 9 congresistas los que están acusados de recortar sueldos a sus trabajadores. En este caso hablamos de Magaly Ruiz de APP y Heidi Juárez de Podemos. Los informes finales de los 2 primeros casos contemplaban propuestas de suspensión por 120 días, pero los parlamentarios las cambiaron y redujeron a simples amonestaciones y el pago de 30 días de multas. O sea, ni un solo día de suspensión y simplemente el pago de una multa. Ambos casos fueron investigados en forma deficiente y ahora servirán como referencia para los otros 7 procesos en curso. Claro, ya se vuelve un precedente para los otros 7 acusados de mochasueldo. El viernes pasado, la Comisión de Ética aprobó el informe contra Heidi Juárez. El documento incluía una propuesta de suspensión por 120 días, pero aquí se hizo el primer cambio para reducir la sanción solo a una amonestación. Y ayer, los legisladores de la bancada de APP se presentaron en la Comisión de Ética dispuestos a defender a su colega Magaly Ruiz para que no recibiera la sanción de suspensión. La propuesta de sanción más leve recibió el respaldo de la mayoría de los congresistas. 9 votos a favor, y de esta forma ha sido blindada la congresista, bueno, las 2 congresistas acusadas de mochasueldos, Magaly Ruiz de APP y Heidi Juárez de Podemos. Ahí vemos el cuadro de la votación, donde se ve quiénes votaron coincidentemente en ambos casos. Los que votaron a favor del blindaje fueron Luis Aragón de Acción Popular, Nancy Heidinger de APP, Elías Varas de Perú Bicentenario, María Agüero de Perú Libre, Valdemar Cerrón de Perú Libre, Flavio Cruz de Perú Libre, Kelly Portalatino de Perú Libre, Javier Padilla de Renovación Popular, Oscar Cea, no agrupado, y Hitler Saavedra de Somos Perú. Todos ellos votaron coincidentemente en ambos casos, blindaron a las 2, a Heidi Juárez y a Magaly Ruiz. Y lamentablemente esto se vuelve un precedente para los otros 7 casos que va a ver la Comisión de Ética. Otorongo sigue sin comer otorongo. Por otro lado, se ha solicitado audiencia pública antes de la sentencia en el caso contra el periodista de Epicentro TV, Daniel Llovera. Más de 500 personalidades suscribieron una carta abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Superior de Justicia de Lima y al Segundo Juzgado Penal Liquidador de Lima, en la que solicitan una audiencia pública debido a que el documental El Escándalo del Sodalicio, por el que ha sido querellado el periodista Daniel Llovera, no aborda asuntos privados, sino de interés público. Entonces la audiencia también debería ser pública porque es de interés de todos, ¿no? Y también porque está en juego un caso de persecución judicial y acoso sistemático del sodalicio de Vida Cristiana contra un periodista. Recordemos que Llovera fue querellado por su participación en el documental de la cadena Al Jazeera en diciembre del 2016. Fue publicado este reportaje. Y ahí se narra cómo un grupo de testigos denunció haber sido despojado de sus tierras por una razón social vinculada al sodalicio de Vida Cristiana y por una organización criminal denominada por la Policía Nacional como la Gran Cruz del Norte. Entonces, Daniel Llovera ha sido procesado por este caso, acusado de difamación. El caso ya habría prescrito, pero ahora se ha vuelto a activar, lo cual ha encendido las alarmas de todos porque se trata de un atentado contra la libertad de prensa. Vamos a estar muy atentos a este caso. Y finalmente, la Procuraduría presentó el recurso de amparo contra la ley que le permite al Congreso elegir a su propio procurador. Es un caso que ya habíamos comentado la semana pasada. El gobierno promulgó esta ley que permite que el Congreso y también el Poder Judicial elijan a sus propios procuradores sin pasar por concurso público, como es con todas las demás instituciones, y además es un concurso que realiza la Procuraduría General del Estado. Como lo anunció días atrás, la Procuraduría General del Estado tomó acciones legales contra la polémica ley promulgada por Dina Boluarte, la cual pondría en peligro la autonomía del trabajo de los procuradores. Tenemos un tuit de la Procuraduría en el que se anuncia esta acción legal, esta acción de amparo. Procurador General del Estado Danuel Soria Luján presentó demanda de amparo contra la ley 31778 en defensa de la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, así como del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Entonces ya hay un amparo presentado contra esta ley aprobada por la presidenta Boluarte y que había surgido del Congreso. Era un proyecto de ley que fue presentado inicialmente por el Congreso de la República en este afán que vemos todas las semanas por acumular más poder y más impunidad también. Y sobre las narrativas que comentábamos al comienzo del programa, la del expresidente Castillo y también la del gobierno que ahora se está defendiendo internacionalmente con una historia que tiene varios elementos que no son demostrables, por lo menos hasta el momento, vamos a entrevistar al comunicador y sociólogo Sandro Venturo. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, qué gusto.
No, el gusto es nuestro. Sandro, comentábamos que hay una narrativa de parte del gobierno y otra narrativa de parte del expresidente Castillo, que son básicamente antagónicas, ¿no? Y están en constante disputa por conquistar los corazones y las mentes de los peruanos. Entonces yo quería proponerte analizar cada una de ellas, empezando primero por la del expresidente Pedro Castillo, cuyo abogado ha dicho ayer que leyó el discurso de autogolpe porque estaba amenazado de muerte. Entonces esta narrativa tiene algunos elementos que quería comentarte. Primero, esto de la amenaza de muerte, que él no leyó ese discurso del autogolpe por voluntad propia, sino por factores externos a él. Luego, ellos señalan que el golpe se lo dio realmente el Congreso, que él no dio un golpe de Estado, sino el Congreso se lo dio a él. Y que, por tanto, la señora Dina Boluarte es una usurpadora y el expresidente Castillo debe ser repuesto en su cargo. Entonces, muestran al expresidente Castillo como una víctima, ¿no? Víctima de una gran conspiración, que es una, además, narrativa que tiene el respaldo de algunos presidentes de la región, como el presidente de México o el de Colombia, y que además ha tenido éxito si uno revisa las encuestas, porque hasta las últimas oportunidades en las que se preguntaba por este tema, la mitad de los encuestados decían que en realidad el golpe de Estado lo había cometido el Congreso en contra del expresidente Castillo y no al revés. ¿Qué te parece esta narrativa? ¿Cómo está construida y por qué tiene o ha tenido el éxito que ha mostrado hasta el momento?
Lo cierto, David, es que la gente, mucho antes de que Castillo viniera con esta nueva interpretación de lo que le ha sucedido, ya pensaba que el Congreso había dado el golpe. Esta es una cifra de varias encuestas atrás, ¿ya? Y que tiene que ver con la desinformación en la que vivimos. La mayoría, la gran mayoría de las personas no consumen medios, no consume prensa. Eso está documentado, investigado, ¿no? Solo 3 de 10 peruanos dicen que siguen las noticias del acontecer nacional. Y recuerda que ese día todo sucedió tan rápido que en 4 horas el presidente ya había sido vacado y la noticia que quedó es que había sido vacado, no que él había intentado dar un golpe trucho,
Además
fallido.
está esta imagen del Congreso, de los congresistas celebrando
Sí
la
es.
vacancia, ¿no? Tomándose fotos, ¿no?
Sí es. En todo caso, la nueva interpretación de Castillo y sus abogados quiere colgarse de algo que la gente ya pensaba, ¿no? Eso por un lado. Pero creo que en general el problema de Castillo y sus voceros es que no tienen crédito. O sea, la gente no le cree. La gran mayoría, quiero decir, no le cree, ¿no es cierto? Y en esa medida, diga esto ahora. Diga lo que dijo ayer, que era distinto, y diga lo que diga mañana, que también va a ser distinto, creo que no va a tener mucho éxito, porque ha perdido credibilidad. Creo que es el mismo problema que tiene este gobierno. Es un gobierno sin credibilidad. 7, 8 de 10 peruanos piensa que el gobierno está desaprobado. 7 de 10 cree que se tienen que adelantar elecciones. Cualquier cosa que enseñe el gobierno está basada en su descrédito y por lo tanto tampoco creo que tenga millaje.
Justamente sobre la narrativa del gobierno, quería, digamos, recoger tus opiniones, porque se basa en algunos puntos también, como por ejemplo que las protestas fueron protagonizadas por las huestes de Castillo, que era un presidente que había dado un autogolpe y por lo tanto eran protestas ilegítimas, luego que habían sido azuzadas por personas vinculadas al terrorismo, algo que nunca pudieron probar, luego que habían sido financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico, otra cosa que hasta el momento no han mostrado, de la que hasta el momento no han mostrado pruebas, y luego esto de que gracias a la represión de las protestas, a pesar de que hayan costado la vida de decenas de peruanos, ahora hay paz social y ya no hay crisis política. Entonces, a diferencia de esta narrativa de Castillo como víctima, esta muestra a una Dina Boluarte como una heroína, ¿no? Sin embargo, esto no está teniendo el éxito que tiene la narrativa anterior, porque como tú mismo mencionas, tiene una altísima desaprobación y la gran mayoría está a favor de un adelanto de elecciones. ¿Tú qué opinas de esta forma como han construido esta historia del lado del gobierno?
O sea, tiene sentido porque el gobierno, si quieres, sí ha mantenido este cuento, esta historia desde el comienzo. Hay cierta consistencia, por lo menos, en que la mantienen, ¿no? Pero cuando una heroína tiene 70 y pico% de rechazo, no es una heroína, pues, ¿no es cierto? El gobierno puede explicar todo lo que quiera. pero lo único que no he explicado aún, ¿cómo es posible que tanta gente haya fallecido, muerto, en las protestas? Esa noticia, dentro del Perú y fuera del Perú, es devastadora. Ningún gobierno podría explicar cómo así, defendiendo los derechos humanos, puede morir tanta gente en las protestas. Entiendo que hacia afuera están haciendo el esfuerzo para comunicar este mensaje, pero hacia adentro, de nuevo, más de la mitad de la población piensa que hubo excesos, hubo violación de derechos humanos en las protestas. Cuando el gobierno pueda responder frontal, sinceramente a esto, probablemente tenga una oportunidad, pero hoy día no la tiene, ¿no? Y todo este cuento que estás mencionando es un cuento que va por la tangente, que no está resolviendo su propio problema. Es un gobierno desprestigiado y diga lo que diga, por ahora va a seguir desprestigiado.
No, además, a mí me parece alarmante que, digamos, estas respuestas que da el gobierno sobre los fallecidos durante las protestas son básicamente decir que, como eran azuzados por terroristas, financiados por economías ilegales, de alguna forma estaba justificado reprimir las protestas de la forma como se reprimieron, ¿no?
Y las investigaciones preliminares lo que nos dicen es que gran parte de la gente que ha fallecido son inocentes. Una parte significativa no estaba cometiendo ningún acto terrorista, ni mucho menos, ¿no? Y como bien dices, el gobierno tiene que demostrar que detrás de esto había una orquestación terrorista, lo cual tampoco han demostrado. Sabemos que habían grupos activistas que estaban coordinados, sabemos que habían grupos que defendían a Castillo que estaban buscando generar un boicot, pero nada de eso justifica que las Fuerzas Armadas y policiales hayan tratado a toda la ciudadanía, inclusive a estos boicoteadores, de la manera como respondieron. Las Fuerzas Armadas están para generar orden, no para violar derechos humanos. Es un gobierno que entonces no está explicando claramente los errores cometidos. Si Dina hubiera salido el primer día a decir que no avala estos actos violentos de las Fuerzas Armadas y policiales, si hubiera salido a decir que se iba a investigar inmediatamente, que se iba a sancionar a los culpables y que iba a dar órdenes expresas de que las Fuerzas Armadas se comportaran de acuerdo a la ley, hoy día sería otra cosa su situación. Pero venir a decir que se actuó como se actuó porque el país estaba amenazado por un contraataque terrorista es un cuento que no le veo mucho millaje.
Digamos, estamos ya instalados en la posverdad, ¿no? Y además, este es un fenómeno global, ¿no? En el que básicamente pesa más el relato, la construcción de la historia, que los propios hechos, ¿no? Y en una democracia tan endeble como la peruana, ¿qué efectos podría tener esta posverdad que viene además del gobierno y cada vez, digamos, es más evidente que dicen cosas que no se sustentan en evidencia, sino simplemente porque respaldan los objetivos que ellos quieren lograr?
Diría, David, que en general, en este choque de versiones, sí sabemos algo. Sabemos que en el Perú la gran mayoría de peruanos rechaza a todos los actores políticos. Que el Congreso de 10 peruanos 9 rechacen al Congreso, quiere decir que no creemos en los políticos, no creemos en las autoridades, no creemos en ninguno de los que hoy día tienen el encargo de ejercer el poder. Cualquier cosa que ellos digan, sea verdad o sea mentira, la gente las va a tratar siempre como mentiras. Son susceptibles de la mayor desconfianza. En esa medida, el expresidente Castillo, la presidenta Dina y todos los que están a favor y en contra de ellos pueden decir muchas cosas. Lo único que no se mueve es que la gente no cree en ninguno de ellos.
Digamos, el denominador común es la poca credibilidad o la nula credibilidad de la clase política, ¿no? Y eso puede tener consecuencias, como señalan algunos, hacia el futuro. Por ejemplo, que se presente un candidato que diga: yo voy a terminar con toda esta clase política, pena de muerte para todo el mundo, mano dura, un caudillo autoritario, como decía la historiadora Carmen Maqueo. Y ese es uno de los peligros, ¿no?
Es uno de los peligros, ¿no? Los peruanos Sin embargo, hemos demostrado en los últimos 20 años que no nos gustan los extremismos. Siempre que hemos tenido un candidato, una candidata extremista, ha perdido, ¿no? Entonces, otro escenario es que esto continúe así como está, hasta las patas, empantanado, ¿no es cierto? Lo que sí creo es que hoy día el desprestigio no solo alcanza a los actores políticos, también a los civiles. Cada vez que alguna organización civil quiere convocar a una marcha, quiere convocar alguna iniciativa política, también merece el desprecio de la ciudadanía, ¿no? Creo que estamos en un momento muy duro en el que nadie cree en nadie, sea político o sea no político. Y en esa medida creo que estamos en un pantano en el que si mañana algún, como dice Carmen, algún líder autoritario salga al escenario, va a tener primero que demostrar que es confiable. Y eso parece todavía hoy una tarea imposible en el Perú de hoy.
Estamos en una situación muy complicada y que nadie puede predecir cuándo y de qué manera vamos a salir de la misma. Muchas gracias, Sandro, por la entrevista. Muy interesante.
Un gusto.
Gracias. Bueno, muy interesante el tema de las narrativas y de cómo se mueven en el terreno de la posverdad, ¿no? De cómo se utilizan afirmaciones que no tienen sustento simplemente para construir un relato creíble. Pero ya vemos que en realidad la población, la ciudadanía, si tiene algo en común es que no cree en los políticos en general, y eso encierra algunos peligros hacia el futuro cercano o incluso de mediano plazo. Pero vamos a ver, como decíamos allí, nadie puede prever qué va a pasar en esta situación. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Minutos después de las 11 de la mañana, no se olviden. Gracias y chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.